Tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1. Y hoy queremos ver acerca de cómo servir. En efecto, esto viene siendo como estamos convocando a servidores en Semilla de Mostaza, Cuernavaca. Pero ¿cómo servir? Porque no es nada más anotarte y ya estás y te dan tu playerita que dice Semilla Cuerna o te dan tus materiales de Club Semilla y te avientan entre los tiburones a ver si puedes nadar. Pero realmente necesitamos saber cómo servir. ¿Cómo es diferente aquí que en cualquier otra cosa que vas a estar haciendo, ¿no? Por decir en lo muy tradicional, luego te pedían faenas, ¿no? Que hay que ir a arreglar, a pintar, a barrer cosas, ¿no? Entonces te pedían faenas. Eso no es faena. ¿Ok? Para que de una vez te quede claro. Y muchas veces como que empezamos a decir, bueno, es que yo soy inútil. O sea, yo soy muy torpe, a mí se me olvidan las cosas, soy muy desorganizado. Entonces, como que estamos muy conscientes de nuestra deficiencia o insuficiencia en cuanto a poder ser una bendición o ayuda para alguien en algún momento. Entonces, para eso también necesitamos entender en qué consiste este rollo de servir. Ahora, aquí en Efesios 1 realmente no está hablando de servicio, pero nos da realmente la pauta y nos orienta hacia dónde va todo esto cuando tú y yo empezamos a servir. Ahora, una cosa que pasa con nosotros muchas veces, aparte de sentirnos muy útiles, es sentirnos ya muy cansados, frustrados, como que ya hice esto mucho, ya me cansé, que lo haga otro. Es más, nadie... Ni siquiera, o sea, lo estaba haciendo 6 meses y ni siquiera se dieron cuenta. Una amiga de nosotros, por alguna razón se sintió en su iglesia. Hubo un malentendido, entonces como que se agüitó y dejó de ir. Y después reconoció que no era la de ahí. Entonces regresó, después de creo que 2 meses, algo así. Y regresó y nadie se había dado cuenta de que ella había dejado de ir a la iglesia 2 meses. ¿Nunca te ha pasado eso? Yo, después de regresar de 9 meses, de terminar ya mis prácticas y demás, regresé a visitar a mi iglesia después de la escuela de evangelismo y llego y un hermano se acerca y me empieza a exhortar acerca de la necesidad de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, como tú comprenderás, y me está exhortando. ¿Y sabes qué? Él estaba en mi equipo de oración. Él según estaba orando por mí durante ese tiempo en la escuela de evangelismo y me quedé así, digo, dijera el cantante, gracias, gracias. O sea, entonces en lugar de orar por mí, ahora me exhortas. Bueno, entonces, o sea, sí se siente feo, ¿no? De que ni siquiera se dan cuenta. Puedo caerme en un hoyo en la calle y pasa un camión sobre mí y nadie me extraña. Entonces, a algunos como que empiezan a decir, lo que yo hago es inútil, es inservible o mal agradecido. O sea, como que, creo que me quieren decir que me veo muy bien calladito, que mucho ayuda el que no estorba, como que empiezas a decir, mejor me hago un lado. Entonces, entre todo eso podemos estar nosotros. Y algunos pueden estar muy llenos de gozo en el servicio, pero aún así necesitas checar tus motivos, qué es lo que realmente te impulsa. Porque si no, inevitablemente vas a chocar con pared si no tienes tus motivos como tienen que ser. Y no es entusiasmo. Okay, no es entusiasmo, estamos hablando de dónde nace el impulso para poder hacerlo. Entonces vamos a dar lectura aquí en Efesios 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acuérdate, te lo voy a decir 1000 veces. Necesitas conocer la gracia de Dios para experimentar su paz. Por eso, gracia y paz. Que buscamos paz, buscamos tranquilidad, tienes que conocer su gracia, su favor inmerecido para conocer realmente lo que es la paz de Dios. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algún día que no tengas otra cosa que hacer y quieres edificarte y bendecir tu vida y fortalecerte, busca, porque aquí da como un resumen de bendiciones espirituales. No son todas, pero da como un resumen que sirve como croquis. No es como guía roja que te da cada calle y esquina y demás, pero sí te da como un croquis para entender la magnitud de las bendiciones que nos ha dado. Pero venimos a ver otra cosa. Dice, ok, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de saber tu potencial, ok, eso es muy importante. Antes que te pusieran un examen psicométrico y que tus habilidades, si eres bueno para la música o eres bueno para la danza o puedes pintar o sabes que mejor ponle a barrer, no sirve para otra cosa. O sea, antes de poder ser revelado tu potencial, Dios te escogió. Eso es el fundamento de entender, la gracia de Dios. Es entender que no tiene nada que ver con tu potencial. Ya salvo. No, como que a veces tenemos esa idea del apóstol Pablo. No, pues mira, ¿cuántos idiomas hablaba? Citaba así a filósofos griegos, a poetas griegos, era fariseo, era rabí, tenía memorizado los 5 primeros libros de la Biblia, era esto, era el otro, sin miedo, aventado. No, pues mira, qué trofeo se trajo Dios al salvar a Pablo, qué potencial. Pero eso no es lo que dice Pablo acerca de sí mismo. Dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No porque Dios vio que si Él me perdona, me lava, me limpia, me pone 2-3 cachetadas y empiezo a reaccionar y caminar en la verdad, ahora sí voy a darle gusto. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Dios ve que no hay provecho en este niño y lo transforma. Que no hay provecho, que aquí no tiene futuro. No importa lo que inviertas en él, es un fracaso. Y esos somos tú y yo. Eso es la gracia de Dios. Entonces, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero otra vez, eso de ser santos y sin mancha delante de él no tiene que ver con mi habilidad de poder realizarlo. Tiene que ver con la habilidad de Dios ejecutar su plan en mi vida. Ahora sí, mucho ayuda el que no estorba. Antes dije mucho estorba el que no ayuda, ¿verdad? Y ni lo cachaste. ¿Estás oyendo bien o no? Ok. Bueno, ok, sí. Entonces, antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque quiso, no porque le hacía falta, no porque dijo, ay, pues ya es un universo tan inmenso y tan hermoso y no hay quien lo disfrute. Ah, pues voy a salvar a estos aldeanos para que ellos digan, wow, mira la gloria de Dios. No, es por el puro afecto de su voluntad, porque quiso, porque además le salimos muy caros, ¿ok? Y sin provecho realmente. Dime, ¿qué le has podido hacer a Dios, o dar a Dios, o hacer para Él, o algún otro, que Dios no te dio con qué? Es como cuando yo era niño, mi papá me daba dinero para que fuera a comprar regalos de Navidad. Mira, papá, lo que te compré. No, mira que mal gasté tu dinero en algo que no te hacía falta, pero a mí me gustó, ¿ok? Entonces, yo me acuerdo que compré uno de esos, como relojitos de arena. Me fascinaba. Digo, oye, era 3 minutos para huevos tibios. Pero yo dije, sí, pero está chido, está como de piratas o algo así. Entonces, yo tenía como 8 años y eso le regalé a mi papá. Y él, ¡qué lindo! ¿Cuánto te costó? Pues casi nada. Claro. ¿En qué gastaste lo demás? En fin, y así estamos con Dios hoy. Comprándole a Él, o sea, regalándole cosas bonitas que no le hacen falta, que ni le son útiles, con lo que Él mismo nos ha dado. Eso es la gracia. Disfruta tu niñez perpetua ante Dios. Durante toda la eternidad solo le podemos dar lo que ya nos dio. Y cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando servimos, cuando compartimos, cuando bendecimos, cuando perdonamos, solo estamos dando lo que Él nos dio. Somos limosneros totalmente y para siempre. Pero, dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es muy importante. Esta frase se repite 3 veces aquí en la introducción. Lo hizo, nos predestinó para ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, no según tu potencial, sino según su favor inmerecido, las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios no mandó a su Hijo a la cruz porque tuvieras algún valor, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú empeñas tu reloj, entonces tú vas y ya redimes el reloj, ¿no? Pagas lo que fue el... Claro, tú nunca has hecho eso, ¿verdad? Pero entonces, pero tú das el dinero que te prestaron y redimes tu reloj o tu collar de oro o lo que era de tu hermano y que todavía no se da cuenta. Entonces, en fin, pero tú das por lo que vale para redimirlo. Y aquí tenemos el caso de que lo que Dios da no es equivalente a lo que redime. El valor de Jesús y la vida de Jesucristo no es equivalente ni siquiera a todas las vidas humanas en toda la historia que han habido, que hay y que habrán. No es equivalente, es muchísimo mayor, incalculablemente más el valor de Jesucristo, Dios verdadero de Dios verdadero, el Verbo hecho carne. Y vimos su gloria, dice Juan en su prólogo en el Evangelio de San Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces cuando empiezas a captar eso, dice, nada tiene que ver con lo que yo he podido, puedo o podré algún día hacer. Su amor por mí es incalculable por eso. Pero en eso podemos descansar. Porque si en algún momento yo puedo de alguna manera cerrar la llave y que ese chorro de gracia y de favor se agote en mi vida de parte de Dios, ¿qué sería de mí? ¿Ok? Entonces Dios lo colocó relacionado con su naturaleza, pero hay un fin. Es versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la sangre que Él dio, o más bien la vida que Él dio. No es que la sangre de Jesús tuviera algún poder especial. Muchas veces, Señor, y ponemos tu sangre a cada lado del camión, en los cuatro, todos los asientos, en todas las llantas y en las puertas, Señor, y ponemos tu sangre en el volante. Y digo, ¿qué es eso? ¡Qué feo! ¡Qué barbaridad! No es su sangre, es su vida. ¿Okay? Y Dios mismo dice, la vida está en la sangre. Por eso al derramar su sangre, y no dio nada más así y unas gotas como en Piratas del Caribe, y con eso ya se echa para abajo la maldición. Sino, derramó su sangre, o sea, murió sangrado y dio su vida, y dio toda su vida, ¿no? Aunque eso es muy importante para entender la gracia de Dios, ¿ok? No es nada más sangrar y poner unas cuantas manchitas por ahí, con eso ya está santificado, ya está preservado, algo así. Eso no, porque entonces eso convierte la sangre de un hombre, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, convierte su sangre en algo místico, que todavía está chorreando. Derramó su vida, derramó su sangre, murió y dejó de morir cuando estaba muerto. No está muriéndose y siendo muchas veces sacrificado, muchas veces ofrecido, como algunos lo conciben. Muy importante, ese final. Entonces tenemos redención por su sangre. ¿Te das cuenta que me encanta Efesios? Tenemos que dejar Efesios en un momento, pero ¿te das cuenta? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, no según nuestro potencial ya salvos. ¿Ok? Que hizo sobreabundar su gracia. Él hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a entender el misterio de su voluntad, según su beneplácito, otra vez, su buena voluntad. Porque quiso, porque Él fue motivado por ser como es. Dios no fue motivado a salvarme por ser como soy, sino por ser como Él es, fue motivado a salvarme. Muy importante eso, es clave, porque si no, siempre tu confianza en Dios y tu habilidad de tomar pasos de fe y obediencia va a ser limitado y debilitado, si no entiendes bien esto. Si no lo entiendes, pídele a Dios que te haga entender esto más ampliamente, más profundamente, porque es esencial. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su buena voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es interesante, algunos saben, ¿no?, de que la que tuvo ocho, ¿qué son cuando son octollizos? Octillizos. Ocho bebés, pues, de un tiro. Y ya tenía seis. Y dices, ¡ay, qué bárbara! Ok, mira, entonces, como que, ¿qué estaba pensando? ¿Qué irresponsable, verdad? Todo eso pasa por la mente, ¿no? ¿Qué irresponsable? ¿Qué, bla, 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 bla? Ok, te pregunto eso. Como que vemos que es mal uso de su libertad de escoger, el escoger tener muchísimos bebés. Pero como que sobreprotegemos el derecho de escoger de una mujer, no de meter, con la ayuda del médico, otros ocho fetos en su matriz. Eso es como, ¿cree que está pensando el médico? ¿Qué responsable? ¿Qué mujer tan así? Sí, porque metieron así por esto y todo, insertaron y bla, ya sabes cómo es, y si no, investigalo. No te lo voy a explicar aquí. Pero, ok, entonces ya hay ocho fetos en su matriz. Pero tenemos que sobreproteger el derecho de una mujer o alguien a extirpar X fetos de su matriz durante su vida, a elección y discreción de ella. Entonces, vemos que los tiempos cambian. Tanto la habilidad de terminar un embarazo como de sobreabundar en un embarazo, los tiempos han cambiado, pero te das cuenta de una cosa, al fin de los tiempos que estamos viviendo tú y yo, Jesucristo se presenta ante nosotros igualmente que siempre como la única respuesta, como el único camino y lo único que puede dar fin y paz y resolución a la situación humana. Eso no ha cambiado en medio de todo lo que ha cambiado y volteado y alterado y todo. Muchos de ustedes aquí no pueden imaginar una vida sin computadora personal. Y los demás que seguimos disfuncionales en tecnología, podemos recordar todavía qué hacíamos cuando no había eso. Escribíamos cartas. Ahora ya está hasta fea mi letra por falta de uso. No es artritis, es falta de escribir a mano. En fin, te das cuenta, muchas cosas cambian, y panoramas y todo eso, pero el constante en medio de toda la tempestad y tormenta humana durante sus siglos y generaciones, ahí está Jesús diciendo lo mismo, de reunir, su propósito es reunir, que haya una resolución por fin a este conflicto durante milenios, dice, en el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él planea y ejecuta, y no le pide consejo a nadie. Y dices, pues lo había de hacer, porque eso que me hizo a mí, como que no estuve de acuerdo y que yo tenía mejor idea que él. Pero es que Él vive en el fin, cuando tú y yo todavía andamos así, como quien dice, en el metro, Él ya está No en la siguiente parada, él está al final esperando. Y él estuvo al final cuando salimos y él está con nosotros en el vagón, en el metro. Él es eterno. Entonces nos cuesta entender eso, pero qué bueno que a él no. Ponte en sus manos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que, y eso es muy importante esa frase, a fin de que, con el propósito, con el objetivo de que seamos para alabanza de su gloria, otra vez menciona esa frase, que el propósito en lo que Dios está haciendo, el designio de su voluntad, toda su planeación y ejecución durante la historia humana y aún antes de la fundación del mundo, es a fin de que tú y yo seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, Dios hizo algo para confirmar y ratificar algo que sucedió al creer, al esperar en Él por la palabra del Evangelio que recibimos. Entonces, Dios ratifica y sella eso poniendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, esto también es para mostrar que todo esto que tú y yo vivimos ya como creyentes, que esto, que duda, que miedo, que fracaso, que derrota, que triunfo y victoria y lo que sea, oraciones contestadas y aún no contestadas, y aún las que tú pides con fe y Dios dice no, ¿ok? Entonces todo eso es para alabanza de su gloria. Ahora vamos a capítulo 5, aquí mismo en Efesios, y dices, ¡ay, qué bonito! Sí, y vimos, bajita la mano, 2, 3 bendiciones espirituales en Cristo Jesús, de las que te dije, en capítulo 1. Ahora en capítulo 5, dice, sed pues, esto ya viene siendo como aplicación de cosas que ha puesto como asentados, como verdades y algo firme. Entonces, como aplicación, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, habiéndonos predestinado para adopción de hijos. Ahora que somos hijos, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Dios cuando dice, hay que amar, Dios no dice, nunca deja el amor sin calificación, sin definición. Entonces, que andemos en amor, no nada más que de vez en cuando, sino andar es tu manera de vivir. Entonces, andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, otra vez, Cristo al amar, se entregó por nosotros, pero date cuenta, porque eso ya nos lanza en el estudio, ya lo que es, dices, esto no es el estudio, no, apenas estamos en la antesala. ¿Que a quién se ofreció? ¿A quién se entregó Jesucristo? Al Padre. Se ofreció al Padre por nosotros. Y a veces nosotros en el servicio no sabemos a quién va entregado lo que hacemos. Bien, entonces con eso quiero explicar. ¿Listos? Yo sí. Tenemos que dar avance a esto. Hay básicamente, y puedes cambiar y decir, ok, hay azul turquesa, hay azul marino, azul rey, pero por decir, hay 3 motivos que pueden estar impulsando en dado momento tu servicio, lo que tú ofreces, cómo ayudas y bendices a otros en o fuera de la iglesia. Pero aquí primero vemos en capítulo 5 de Efesios que es indispensable, no recomendable, sino indispensable, amar a esta iglesia y lo que Dios está haciendo en y a través de ella. Eso es indispensable. Porque si no, no vienes a servir. Vienes a hacer otra cosa. Eres un inspector, no un servidor. ¿Okay? Entonces, es indispensable amar a esta iglesia y lo que Dios está haciendo en y a través de ella. Y si tienes un cuaderno, eso es lo que vas a querer anotar y aprender. ¿Okay? Eso es fundamental para poder servir. Amar a esta iglesia y lo que Dios está haciendo en y a través de ella, que no es perfecta. Esta iglesia no es perfecta y tiene mucha necesidad, pero primeramente y ante todo, amar a esta iglesia y lo que Dios está haciendo en y a través de ella. Y si te da muy fácil criticar, necesitas arrepentirte y examinar tu corazón y tus motivos. A veces criticamos porque sentimos que estamos fuera del aro. Para que tú sepas, no hay un aro, ¿ok? A ver, mueve tus labios y di, no hay un aro. Entonces, si te sientes fuera del aro, papá, te estás sintiendo fuera de la iglesia. Entra, entra, por favor, y no seas tan así, de rancho, y no te escondas tras la puerta, ¿ok? Pero, si vas a entrar, necesitas poder contestar afirmativamente que sí amo esta iglesia y amo lo que Dios está haciendo en y a través de ella. ¿Ok? Quizás no ames que a algunos se les olvida apagar su celular, que a algunos esto, que a algunos el otro, que a veces hace calor, o sea, sí, hay cositas que quizás no te agraden, pero amas esta iglesia porque dice que Jesucristo nos amó. Pero no se entregó a nosotros, se entregó al Padre por nosotros. Muy importante. Ok, entonces con esto en mente, vamos a San Mateo, por favor. El primer evangelio, donde Pedro saca un 10 y luego saca un 5. Mateo 16, versículo 22. Primero Jesús dice, ¿y la gente qué dice de mí? Y dicen, no, pues algunos que eres un profeta, otros que eres el profeta, y algunos hasta creen que eres Juan el Bautista resucitado. Y luego dice Jesús, ¿y ustedes qué dicen? Entre toda la controversia, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué conclusión sacas tú? Y Pedro, muy bocón, dice, ah, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y trato de imaginar cómo lo dijo Pedro, como que se quedó así. Eres el Cristo. Ya. A veces la pregunta, o sea, no, ni sabes lo que sabes hasta que no te hagan una pregunta y ya se define, ya se concreta algo, ¿no? Entonces en versículo 22 y Jesús le dice, wow, carne y sangre, no te revelaron esto, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, Pedrito, síguele. Así. Entonces Pedro dice, ah, ok, así me lo imagino yo y creo que no voy muy lejos. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, muy acá, ah, pues mira, Jesús, ya ves que tu Padre me revela cosas. Te quiero decir algo, pero ven aquí para no humillarte o balconearte delante de los demás, que son además unos muchachitos. Bueno, en fin, quizás exagere, quizás no. Porque si empiezas a estudiar a Pedro en los evangelios y hechos, te das cuenta que es como tú y yo, inseguro, vanidoso, buscando ser aceptado, buscando su lugar, etcétera. Pero fue un hombre usado por Dios y transformado por la gracia de Dios. Entonces, si él, entonces yo también quiero formarme en esa fila, aunque me duela el tratamiento. Y dice, comenzó a reconvenirle, como diciendo, mira, Jesús, un consejo, una sugerencia, no lo tomes a mal. Okay, entonces empieza a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Qué interesante frase. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Pobre Pedro, así muy... Y luego... Y ahí está así de chiquitito, de llaverito, delante de Jesús y los demás discípulos, así volteándose. ¿Qué le hizo a Pedro? Se ve que salió de una cajita feliz en McDonald's o algo así, ese es un muñequito. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero eso me empieza a decir algo de Pedro. Ahí le dejamos a Pedro con su ardor en el rostro y demás, pero nos dice algo acerca de Jesús, que Jesús era accesible a los deseos de otros. ¿Ok? Y que lo que Pedro, por su deseo y su felicidad, Jesús era como, hasta cierto punto, susceptible. Y Jesús tuvo que ser muy contundente con Pedro para no desviarse de algo. Entonces hay tres impulsos, tres motivos que pueden estar operando en dado momento. Uno es mi deseo. Otro es también la necesidad de la gente, que lo vamos a ver. Y otro es la gloria de Dios. Y tú dices, ah, pues ya sé cuál es la correcta. Pues claro, yo no te estoy ocultando nada. Pero a veces nos ocultamos nuestros motivos y confundimos mi deseo con la gloria de Dios. Entonces, cuando, nomás escúchate cómo hablas, cuando empiezas a decir, tengo ganas de, como que siento que hay que hacer esto, y dices, ah, no, pues yo todo el tiempo hablo así, pues yo también. Y no todo lo que tú puedes querer o desear es malo. Pedro no estaba pidiendo o deseando algo malo al no querer que Jesús fuera crucificado. Amaba a Jesús, ¿ok? Y no lo quería perder. Es muy importante. Entonces, pero Jesús amaba más al Padre que su propia vida. Y amaba más al Padre que a Pedro. Y tú dices, no. Entonces, ¿qué? ¿Amaba a Pedro más que al Padre? ¿Te das cuenta? O sea, a veces como que... Y entonces, eso nos avisa de que nuestros motivos no checan en todo. Entonces, pero vamos a ver algo muy bonito. Me encanta esto. Por eso David es uno de mis héroes. En 2 de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 23. 2 de Samuel está... Si encuentras... El principio y el fin del Antiguo Testamento, segundo de Samuel, está aproximadamente llegando a la mitad. Y dices, ¿entre cuáles libros? Pues, como pista, está después de primero de Samuel. Ok, segundo de Samuel 23. Estaban en la cueva de Adulam, David y sus hombres. Un buen ya de seguidores, David perseguido por el rey, David ungido para ser rey en lugar de Saúl y perseguido por Saúl, y David dedicándose a hacer la chamba de Saúl, que era destruir a los filisteos, y Saúl dedicándose a hacer la chamba de Saúl, que era destruir a David por competencia. Pero había gente que empezaba a agregarse a David. Estaban cerca a Belén, el pueblo donde nació David. En versículo 15, segundo de Samuel 23, 15, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el camino de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Yo que esos tres hombres digo, ¿sabes qué? Aquí está mi renuncia irrevocable. Pongo mi vida en la raya. No sabes, esos filisteos son unos animales. Todo porque tú dices, ay, ¿quién me diera de...? Pues somos tus tres valientes. Tú dices, brinca, y nosotros, rana, perdón, y nosotros saltamos. Tú dices, agua de Belén, y vamos. ¿Qué es eso, David? ¡Qué ingrato! ¡Qué imprudente! Y David reconoció. Pero vemos que ellos no le reclamaron, pero David se reclamó a sí mismo. Se dio cuenta de lo indiscreto y lo imprudente que fue expresar, checa esto, su deseo. Él se llenó de nostalgia y dice, todos sus tiempos recordando de niño, ¿quién me diera a beber de esa agua? Cuando yo era niño, este pueblo era de nosotros y ahora está en manos de filisteos. Y ellos a lo mejor, ¿quién vive en la casa de mis papás? Donde yo jugaba de niño. y qué grafiti hay en las paredes y demás. O sea, pensando todo eso, ¿y quién me diera a beber? Y esos tres, ellos, ahora sí, ahí está el aro, ¿no? Esos son los, había 30, pero estos tres sobresalieron, eran los tres, wow, estos sí, donde quiera. Ellos tienen, hasta saben el su contraseña. Ellos entran en, tienen los accesos, sus accesos en Facebook de David, que nadie puede, solo estos tres, etcétera, etcétera. Entonces, wow. Pero David dice, y él toma el agua de esa jarra y la derrama. Pero checa eso, ¿qué tendrían que hacer? Tienen que llegar de sorpresa. Y normalmente, eso es lo bueno, no hay hombres junto al pozo, sino mujeres, si acaso. Probablemente fueron en la tarde, en el calor del día, que ya ni hay mujeres en el pozo sacando agua. Y corren, y alguien empiezan, y perros a ladrar, y gente a chiflar, y wow, y así. Y si era pozo de sacar así, con cuerda y cubeta y todo así, o que si era pozo, que era un hoyo, que tú bajabas en escalones de piedra hacia abajo. Pero entonces uno con su jarra, esperando que sus compañeros al salir todavía estén en pie y bien. Porque si no, tú nomás dices a los judiciales de Belén, filisteos, aquí está su agua, coronel, sargento, lo que sea, ten. Y ya te degollan a ti. Entonces, ¡brum! Y salen corriendo sin derramar el agua. O sea, imagínate lo que era poder hacer eso. Y llegan y David, en lugar de decir, ¡wow! ¡Qué valor, qué fe, qué visión! Estos, no, pero estos lo hicieron por él. No lo hicieron por Jehová, no lo hicieron por Dios, lo hicieron por él, porque era un contentillo de David. Aguas con eso. Okay, cuando tú empiezas a tener responsabilidad y alcance y autoridad y expresas deseos y al rato, ten. Sé que te gusta pan de liendre, aquí están tus liendres. Para los que no saben, eso es ajonjolí. Entonces, no me traigas pan de liendre, no, nomás es un decir. Entonces, pero por eso, o sea, y David dice, esta agua viene siendo la sangre de estos hombres, representa todo el riesgo. O sea, yo, estos hombres, porque yo simplemente quería, ay, qué nostalgia me da el agua de este pozo, y estos hombres estaban arriesgando dejar viudas y huérfanos en casa, no más para que yo tomara agua. No me va, o sea, esta agua no me va a saciar. Y ahí está. Los impulsos, lo que realmente te motiva, tiene que ver con lo que te da satisfacción. Y si entonces tu satisfacción y el gozo en servir, si está ligado con tu deseo, hay un riesgo. Checa esto. Más o menos ya estás enterado del porfiriato, sea cual haya sido tu escuela, más o menos te dieron el reportaje. Ok, autorreelección, reelección, etcétera, etcétera, y sin fin, y por fin viene una revolución. Pero algo muy interesante para mí, cuando empecé a conocer la historia de México, ¿sabes qué iba a ser el monumento de la revolución? ¿Ese edificio para qué era destinado? Dices, para un monumento, ¿no? Era para el Palacio Legislativo. Pero atravesó una revolución, Porfirio Díaz se tuvo que ir de México, y en lugar, al final, convirtieron eso en el monumento a la revolución. ¿Por qué? Porque era una broma, era una farsa tener un Palacio Legislativo cuando él decía y se hacía, y el Congreso era más que nada para decir que tenemos un Congreso, pero no fungía como tal. Entonces, pero dices, estás hablando mal, yo soy porfirista. Ok, para los porfiristas quiero decir esto, metió telégrafos, metió ferrocarril, permitió que se extendiera, sin saber, el Evangelio a través de la construcción del ferrocarril de Veracruz a México, se difundió el Evangelio porque un ingeniero civil que vino de Inglaterra, o sea, trajo de fuera y trató de modernizar y efectivamente metió a México, sacó a México del siglo XVI y lo metió al siglo XX. Al iniciar el siglo XX, México ya estaba colocado. Pero el problema es que al rato, porque Porfirio quería modernizar a México y Porfirio Díaz quería hacerle bien a México y Porfirio Díaz quería ver la grandeza de México, pero al rato se confundía entre la grandeza de México y lo que es bueno para México y la grandeza de Porfirio Díaz y lo que es bueno para él. Entonces el limitante cuando tu deseo, mientras tu deseo es bueno y para el bien de todos, a todo dar. Pero cuando empieza a haber una confusión entre tu deseo y lo que es el bien de todos, puede haber una revolución, ¿ok? Nomás guarda eso debajo de tu sombrero unos días y medita. El segundo tipo de impulso está en, si quieres, vamos a San Juan, capítulo 2. Ahora ya estamos en el Nuevo Testamento de nuevo. O más bien, para que no se oiga mal, en el Nuevo Testamento de regreso. San Juan capítulo 2, y Jesús y su madre y sus hermanos y otros discípulos están en una boda. En versículo 3, San Juan 2:3, dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Es una simple observación. Pero Jesús lo entiende, cuál es su intención, y dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre no discute con él, simplemente dice a los que le servían, esto sucede, ¿eh? El segundo tipo de impulso es querer que tu satisfacción personal y tu gozo en servir está ligado con la satisfacción de necesidades reales o percibidas de la gente. O sea, no hay vino. Entonces, Jesús, haz algo. No hay vino. Jesús, haz algo. El barco se está hundiendo. Jesús, haz algo. Mi hermano está enfermo, como vamos a ver en capítulo 11. La necesidad real o percibida de la gente. Y eso es legítimo, ¿ok? Jesús atendía la necesidad. Checa eso. Primero le dice a María, ¿qué tienes conmigo? No ha venido mi hora. Y luego hace un milagro. Y rescata la boda y el honor del novio en la boda de que no haya faltado el vino y demás. Entonces ellos dicen, haced todo lo que os dijere. Checa esto para los que... Esas son las últimas palabras de María en la Biblia. Hagan lo que él dice. Nomás, igual mete eso debajo de tu sombrero, sé que cabe más. Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Las llenan de agua. Cuando sacan el agua ya es vino. Eso fue su primer milagro, su primera señal. Fue esto. Pero si te das cuenta, fue como una maniobra. Como que le torcieron la mano para hacer el milagro, pero lo hizo. ¿Ok? Y algo que yo aprendo de esto es que si yo tengo mal mis motivos, Dios quiere resplandecer y demostrar su gloria, y muchas veces lo hace aún de la forma que sea y no de la mejor forma, ¿ok? Para eso puedes nada más cotejar en el Antiguo Testamento en Números 20, y algunos ya se saben esta historia, que la primera vez que Moisés, cuando el pueblo ya dice, oh, ¿por qué nos sacaste al desierto? Estábamos mejor en Egipto, no hay agua. Dios dice, ve y golpea la piedra, la roca. Y lo hace y sale agua y abastece agua para toda la multitud de israelitas. Y la segunda vez que eso sucede, ya está en Números capítulo 20, y la gente está murmurando, y Moisés y Aarón ven que resplandece la gloria de Dios en el tabernáculo. Y ellos se postran, se echan al suelo y se postran. Dicen, porque ellos ven la gloria de Dios y ellos adoptan la postura correcta, postrarte sobre su rostro. Y la gente siguiendo así, que no, y ¿por qué nos trajiste a tan mal lugar? No hay agua de ver, ni siquiera un oxo. Entonces, ¿qué haces, Moisés? ¿Qué, acaso escuchas a Dios? ¿Acaso vas bien, Moisés? ¿Qué juegas con nosotros, Moisés? ¿Y qué juega Dios? Y Dios les dice a Aarón y Moisés, tomen la vara, vayan y hablen a la roca. No la golpeen, dice, sino hablen a la roca. Entonces Moisés y Aarón se paran frente a la gente y dicen, oigan esos rebeldes. O sea, ya están enojados. Nosotros les tenemos que sacar agua de la roca. ¡Sas! Y golpea la roca. Y checa esto. Sale agua. Y la gente bien contenta, ¡ay, mira, hay agua! ¡Ven, hijo, a tomar agua! Y así, y Dios le habla a Moisés y dice, ¿saben qué? Moisés y Aarón la regaron. No me santificaron delante del pueblo. Yo te dije, habla, porque echó a perder un retrato, un cuadro de la redención, que Jesús fue golpeado una vez. Y de ahí, para recibir agua de vida, solo tienes que hablar, no lo tienes que golpear. No tienes que volver a crucificar y sacrificar a Jesús cada que necesitas perdón. ¿Ok? Entonces, echaste... Moisés, yo estaba dibujando, eso era para mí una oportunidad y para ti solo era una aflicción y cansancio e irritación, Moisés. Y tú respondiste, no como yo, no me santificaste delante del pueblo. Y eso puede pasar, créeme, me ha pasado. ¿Ok? Que dices, ya estoy harto, ya estoy cansado de esto. Ahora sí, y subes tus mangas y dices, Kung Fu. Así, les voy a dejar ¡pum!, tirados y no de unción. Ahora sí. Y así. Y Dios está diciendo, Moisés, yo no me enojé. Y Dios resplandeció con su gloria. Y en lugar de ver la gloria de Dios y también postrarse en el suelo, solo ven el enojo, frustración, irritación de Moisés y Aarón. ¿Ok? Entonces, cuando tu impulso para servir sea satisfacer necesidades de la gente, tarde o temprano vas a caer donde cayó Moisés. ¿Ok? Te prometo. Ya conozco ese hueco. Ahí me he tirado muchas veces. Y ya dejé mi marca en el piso. Hasta allá, como los policías que con Gisa, ya me puedo tirar y morir otra vez en ese espacio. ¿Ok? Entonces, eso no tiene que ser lo que te impulsa. Y dices, pero Jesús atendía la necesidad de la gente. Mira, entra en casa de Pedro y su suegra tenía fiebre y Jesús la sanó y ella... Sí, la necesidad, porque aparentemente la mujer de Pedro no sabía hacer de comer. Entonces, la suegra hizo de comer. ¿Te suena conocido? Entonces, pero la sana, entonces dice, sí, le sana a ella y ella atendiendo después la necesidad de todos. Y dice, sí, qué bonito. Eso es lo que hacía Jesús. Vamos a Juan capítulo 6. En la muy famosa alimentación de los 5,000. Juan 6,1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces, pero ¿iban enfermos? No todos. Unos muy sanos todavía. No, pues quiero ver, así, que tiene una pierna más corta. Creció su pierna. ¿Qué? Es un milagro. ¿Sí? Y querían ver milagros y ¡wow! Sí, y ellos no tenían problema con Jesús. Encantados de seguirle. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero si tú cotejas eso con su paralelo, en Marcos capítulo 6, ellos iban a tomar unas vacaciones. Y la gente, la multitud les alcanzó. Y salen y ahí están en sus bermudas y su tabla y su toalla y su filtro solar y ahí está Pedro hasta, me imagino, con un sombrerote así de palma y sus gafas y muy acá. ¡Oh! Estamos de vacaciones, Señor. ¡Qué bonito! ¡Gracias por traernos! Y esta multitud, y Jesús sale, ¿ok? Marcos 4:35, Jesús sale y tuvo compasión de la multitud y las vio como ovejas sin pastor, y se sentó a enseñarles muchas cosas. Cuando terminó de enseñar, sucede lo que dice a Felipe, dales de comer. Y Felipe dice, no tenemos para darles de comer, pero denles algo. Pues no tenemos algo, no tenemos nada. Entonces, tráiganme esa nada que tienes. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Jesús siempre tiene un plan. Cuando estás en una necesidad, en un problema, cuando estás entre la espada y la pared, Jesús tiene un plan. Ten eso por cierto. Y recuérdamelo cuando yo estoy angustiado, por favor. Porque necesito recordarlo en ese momento también. Entonces uno de... Dice Felipe, bueno, él empieza a decir, no... ni 200 denarios de pan, ni 200 días de salario mínimo alcanza para comprar un poquito para cada uno de ellos. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, me encanta también Andrés porque hacía más de lo que decía. Él traía gente a Jesús y Pedro como que les ahuyentaba. Y un poco eres uno y un poco eres el otro, ¿verdad? Pero pues ahí están con Jesús. Y le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, o sea, tanto para Jesús, tanto para mí, y yo como que le avisé, entonces, Ya, y dile a Pedro que vaya al Oxxo por ahora sí, mándale a traer refresco. Y en lo que él viene ya lo comemos, ¿no? Y los demás, pues igual que despidan a la gente, ¿no? En lo que nosotros así, aunque sea un taquito. ¿Pero qué es para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Además, mujeres y niños. Pero checa nomás, ¡qué multitud! Y tomó Jesús aquellos panes. Y hay mucha enseñanza para nosotros. Aquí no nos vamos a detener para ver qué significa y qué podemos nosotros aplicar a nuestra vida. Pero vuelve a leerlo y a lo mejor Dios te enseña algo muy importante para ti. Entonces recogieron los pedazos, no se perdió nada, recogieron, llenaron 12 cestas de pedazos, una canasta para cada uno de los 12, qué interesante. Entonces, wow, y la gente, y versículo 15, sucede el resultado. Jesús obra este milagro, dice, ya no necesitamos el gobierno, ya no necesitamos trabajar, ya no necesitamos nada, sino andar detrás de Jesús, porque mira, ya nos dio de comer, ¿qué más quieres? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces Jesús pinta una raya en cuanto a atender la necesidad de la gente. En unos versículos más, ellos cruzan otra vez, la multitud les alcanza y dice, ¿cómo llegaste aquí? Y dice, ustedes me están siguiendo, no porque vieron los milagros, sino porque se llenaron de pan. Trabajen mejor, si van a cansarse, trabajen mejor para el alimento que permanece para vida eterna, ¿ok? ¿Te das cuenta? O sea, esfuérzate para eso. Y ellos están, pues sí, sí, ese es el pan que queremos. Y Jesús dice, mira, es esto. Y al rato ya están murmurando, versículo 41, murmuraban entonces de él, porque dice, yo soy el pan del cielo. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser el pan del cielo? Eres el hijo del carpintero. Y empiezan ya a enojarse, molestarse con Jesús. Entonces, ¿realmente querían seguir a Jesús o no? Y a veces nosotros estamos, no, pues hay que atender a la gente, hay que atender a la gente. Y llamadas, y esto, y el otro, y así, sí, ¿qué? Mande. Y estamos así, 20 pedazos, por atender la necesidad de la gente, porque dice, pues Jesús lo hacía. Pero ve bien, donde Jesús de repente se desprende de la necesidad real o percibida de la gente, porque él tenía un motivo mayor. Ahora, tenemos que terminar, nada más te pido que vayas a capítulo 11, aquí mismo en Juan, que nos introduce a la siguiente parte en todo esto. Tú puedes tener muy buenos motivos en atender a la gente. Tú puedes tener un deseo que es muy bueno, que si se cumple tu deseo, como ganar la Lotería Nacional, tú puedes bendecir a mucha gente. ¿Ok? Pero de principio a fin es tu deseo. Y de principio a fin es la necesidad percibida o real de la gente que estamos atendiendo. Y como vemos, con los israelitas y con otros en la Biblia, no siempre lo que la gente percibe como su necesidad es realmente lo que necesita. Un ejemplo de eso es que muchas veces cuando tienes hambre, realmente lo que tienes es sed. Y dices, pues yo tengo normalmente hambre y sed, juntos. Y mi jarra de agua de Jamaica, y mis tacos o mis enchiladas, y ya estoy bien. Pero realmente tú, como que tú confundes las señales que te está mandando tu organismo acerca de tu necesidad. Entonces, tomas un refresco cuando realmente debes tomar agua, y el refresco te deshidrata más por tanto azúcar que tiene. Entonces, lo que crees necesitar y lo que necesitas son dos cosas diferentes. Entonces, dejarnos guiar por lo que la gente piensa que es su necesidad, aunque sea realmente su necesidad, no es siempre lo que Dios quiere hacer. San Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Qué forma de llamarle, no? El que tú amas está enfermo. O sea, están diciendo, y si en verdad lo amas, viene de ahí. un milagro, por favor, porque ya estamos en eso, que le amas. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, pero si conoces la historia, dejó que Lázaro muriera. Entonces dirías, ¿a que sí? Si era para muerte, ¿por qué se muere? ¿De qué me sirves, Jesús? Tengo una necesidad y no respondes. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Para qué? Y siempre que ves un para qué en la Biblia, te está diciendo el objetivo, te está diciendo el propósito divino, que es la tercera parte aquí en cuanto a lo que impulsa nuestros motivos al servir. El propósito divino siempre de Dios es demostrar, manifestar su gloria. Y nos redime y nos pone frente a Él con el acceso al trono de la gracia para que podamos ver su gloria. Y dices, ¿no era para que yo viviera siempre feliz? Pues sí, porque el hombre solo va a ser feliz si puede ver la gloria de Dios. Eso es nuestro bien, es poder ver a Dios como Él es. Eso es nuestro bien, eso es felicidad. Y dices, pero yo he visto que yo puedo ser feliz sin la gloria de Dios. Dices, sí, ¿y qué tal la cruda? ¿Y qué tal la decepción? ¿Y qué tal después la soledad y el vacío que sientes con esto que es temporal? Fuimos creados para su gloria y para estar en su gloria. Entonces, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por la enfermedad. Ok, entonces vemos, primero, yo puedo ser motivado por lo que yo quiero, por un deseo. Y mi deseo puede ser muy humanitario, puede ser mi deseo de provecho para muchos o para todos. Mi deseo puede ser hasta que Dios sea glorificado. Pero, ¿qué es lo que Jesús dice en el huerto de Getsemaní? Pero, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, Jesús sujetó su deseo. Y dime que si Jesús tenía malos deseos. No, por supuesto. Él tenía puros deseos buenos y aún así Él dice, sujeto mi deseo, que yo quiero puras cosas buenas, Padre, yo sujeto mi deseo a tu deseo. Entonces el primer modo de servir por mi deseo de servir no funciona. Es inferior porque así no servía Jesús a su Padre. Y el segundo modo de suplir y atender la necesidad de la gente no es el mejor modo, porque Jesús aún él pintaba la raya y se queda ahí y no va a Betania a sanar a Lázaro, sino lo deja morir y lo deja 4 días muerto para llegar a resucitarlo, porque tenía un plan, la gloria de su Padre. Era para que el Hijo del Hombre sea glorificado en esta enfermedad. Y tú y yo muchas veces estamos, no, pero tiene hambre, dale de comer, qué falta de compasión. ¿Ok? Mi hermano se murió y María y Marta llegan y están ante Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Jesús, ¿qué estabas pensando? ¿Qué no sientes? Pero él estaba viendo algo mayor, la gloria de su Padre, que el Hijo del Hombre sea glorificado en esto. Y lo vamos a, porque merece su propio tiempo, el tercer motivo, que es la gloria de Dios. Vivir y hacer y ser motivados por lo que Dios quisiera. ¿Nunca te han dado un regalo que no quieres? Y dices, ay, lo pondré en el baño del cuarto de servicio. Es que necesitamos, hay un cuadro. O sea, ¿nunca te han dado algo así que no quieres, que no te agrada, pero que no puedes rechazar? Entonces, igual, vivir para la gloria de Dios no es decir, Señor, en esto seas glorificado, insisto. Y si no te gusta, allá ves lo que tú haces. No, sino es realmente, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú a ti te agrada? ¿Qué es lo que se te antoja? Ahora, porque si yo soy motivado por mis antojos, pobre de este mundo y pobre de mí al final. Y si soy motivado por los antojos de, aunque sea la multitud, o solo el 51%, pobre de ellos y pobre de mí al final, como Moisés. Pero si soy motivado por los antojos de Dios, su beneplácito, el puro afecto de su voluntad, lo que a Él le agrada. A Dios lo que le agrada es mostrar su gloria a nosotros, redimirnos y colocarnos en esa gloria, sentarnos junto a Él en lugares celestiales para ver toda la eternidad su gloria. Eso es lo que le agrada a Dios. Y todo lo que contribuye a eso, pero le tengo que preguntar, es bueno. Y si estoy en eso, no hay límite. Porque así como mi gozo está ligado a que mi deseo sea cumplido, o mi gozo está ligado a que la necesidad de la multitud sea satisfecha, así si mi gozo está ligado a la gloria de Dios, no hay límite. No hay obstáculos. No hay fin. Porque Dios es infinito. Y durante toda la eternidad será su gloria y le podremos glorificar durante la eternidad. ¿Te das cuenta? Entonces no encuentras tropiezo, ni frustración, ni fin, ni agotamiento si vives y sirves para la gloria de Dios. Entonces, la próxima vamos a ver más ampliamente, específicamente, cómo vivir y servir para la gloria de Dios. Y en gran parte disminuir o eliminar tu frustración. Porque como vuelvo a decir, aquí en Semilla hay necesidad de más gente sirviendo. Pero no estamos diciendo, bueno, ¿tienes habilidad en eso? Pobre de ti si tienes habilidad, porque Dios te va a triturar y aplastar y planchar y demás en cuanto a tu debilidad. Porque no te llama a servir porque puedes. Te llama a servir para que su gloria sea revelada. Entonces, que puedas o no puedas, ya no importa, sino que Dios quiere mostrar su gloria a través de tu vida. Y ahora lo que tenemos que preguntarnos en oración en este momento es, Señor, ¿cuánto, no es que sí o que no, cuánto quieres glorificarte en mi vida? Y a ver qué te contesta. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, que por alguna extraña razón quieres utilizar a gente que es de barro. Y vemos que los ángeles les extraña también y tratan de entender por qué redimes esta bola de tierra y confusión y un estuche de complejos, vanidad y inseguridad. ¿Y por qué nos compras y nos redimes y nos vistes y nos lavas y limpias y alumbras nuestro entendimiento y transformas nuestro corazón, Señor? Y no es porque te hacía falta quien te ayudara, sino que parece que nos hacía falta servir. Y nuestra pregunta hoy, Señor, es muy sencilla. ¿Cuánto quieres ser tú glorificado en mi vida? Y no me escuches, Dios, cuando empiezo a decirte cuánto no puedes ser glorificado en mi vida, sino te pregunto a ti que tú hables, ¿cuánto quieres ser glorificado en mi vida? Y te pido, Señor, que el resto de este día y de esta semana me estés contestando. Quizás la respuesta me sorprenda. Tengo una petición, Dios. Padre, glorifica a tu Hijo Jesús en mi vida de la manera que tú quieres. Y me da miedo decirlo, Señor. Que entonces me doy cuenta que no conozco tu amor como necesito conocerlo, si me da miedo pedir eso. Entonces, Señor, una petición más. Revélame tu amor. Como Cristo me amó y se entregó a ti por mí. Que conozca yo ese amor directamente y personalmente para que entienda de dónde comienza la respuesta tuya a mi pregunta. ¿Cuánto quieres glorificarte en mi vida? Y sigo en espera, Señor, de tu respuesta. Y te pido estas cosas y te las pregunto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.